Muy buenas noches, hermanos y amigos. Vamos en esta hora, con la ayuda de Dios, a reflexionar acerca de qué es el pan de vida. Naturalmente, para nosotros que estamos en la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, sabemos que Jesucristo es el pan de vida y vida eterna. Para ello, vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y leemos el verso 31 al 35, que nos dice lo siguiente: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Hay un pan que recibieron los israelitas en el desierto, que es el maná. Y aquí se explica que Jesucristo es el pan de vida. Y esto es importante, porque dice que el que de mí come no tendrá sed jamás, hambre jamás. Así como también no tendrá sed jamás. Y eso es incomprensible cuando uno no tiene el conocimiento de que Dios es espíritu y que Dios quiere alimentar nuestra alma. Y por eso habla aquí que si nosotros le buscamos de corazón y con sinceridad, Él nos va a dar el alimento. No hay que comprarlo, hay que recibirlo, creyendo que Él es el pan de vida. Muy bien, después de leer este pasaje, quiero que busquemos en el libro de Éxodo para afirmar algo de lo que estamos mencionando. Dice en Éxodo 16, capítulo 4, o sea, esto fue lo que pasó después de que Israel salió de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Oiga bien, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o sea, el pueblo, a ver si anda en la ley. Vea usted la importancia de la ley. Que claro, porque no es importante si el pueblo estaba perdido en Egipto, salió, pasó el mar y se fue al desierto. Pero Dios le dio en el Sinaí los 10 mandamientos, que es la ley de Jehová. Y por eso ellos tendrían que ser obedientes, agradecidos y obedientes, andando en el conocimiento de la verdad, que para ellos era en ese momento la ley. Pero, ¿qué pasó? Si usted sabe la historia, estos hombres no entendieron y por lo tanto todos murieron, salvo sus hijos que nacieron en el desierto y que fueron los que pasaron a la tierra prometida. Entonces, la enseñanza nos lleva a que nosotros busquemos en la palabra, y quiero agregar en el Éxodo 16:15, o sea, hablando del pan. Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Está aclarándoles que para ellos era el maná. Pero nosotros vamos bajo la búsqueda de algo más importante, porque ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, cuando el Señor Jesucristo está, y por lo tanto nos vamos y buscamos en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 10, que dice lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, todo esto está sintetizando los 10 mandamientos, que se dice también los estatutos o los preceptos. Pero el Señor Jesucristo aquí está hablando del resumen, con la inteligencia y la sabiduría de Él. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso, nosotros debemos estar muy interesados en conocer a Dios para amarlo, porque Él nos amó a nosotros. Y al decir nosotros, incluye a los israelitas y a los gentiles, que somos nosotros ya convertidos al cristianismo, por la gracia de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, lo que nosotros debemos de practicar y lo que nosotros debemos de enseñar. Amar al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sabiduría de Dios para el pueblo de Dios. Por eso, ahora, para ir entendiendo más el concepto de el pan de vida, nos vamos al libro de Salmos y buscamos en el Salmo 78. Leamos del 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Interesante cómo Dios aquí está explicando al pueblo de Israel, ya en este caso es David el que está expresando este conocimiento y entendimiento, que nosotros lo traemos a colación para que entendamos. Como dice en el verso 25, pan de nobles como el hombre, les envió comida hasta saciarles. O sea que había hasta la saciedad. Llovía, recogían, y cuando se les iba la mano, eso se echaba a perder. Porque Dios les estaba enseñando a obedecer y a ser correctos, que es lo que Dios quiere que nosotros, como la iglesia, también seamos obedientes y que hagamos las cosas como a Dios le interesan. Por eso, vamos a buscar en el libro de San Mateo, vamos al Evangelio de San Mateo, y buscamos el capítulo 11 y leemos del 25 al 27. Nos dice, y en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Interesante este secreto, ¿no? Y vea qué más interesante. Se lo reveló a los niños. ¿Cuál es la enseñanza que esto tiene? Los niños no tienen malicia. Los niños no son teólogos, los niños no están razonando, y lo que se les dice, lo creen. Por eso es de que ahí está la fe. Pero cuando estos niños pasan a la adolescencia o aún antes ahora, porque cómo está la tecnología, comienzan a perderse por lo que oyen, por lo que ven, por lo que están recibiendo cuando nosotros los llevamos a la escuela. Entonces, es interesante lo que Dios nos enseña acá. Por eso nosotros debemos de ser como niños, eso dice. El reino de los cielos es para un viejo cuando se cree como niño para decirle a Dios amén. Gracias, Señor, así sea. Entonces, esto es lo interesante. Por eso nos vamos al Evangelio de San Marcos y buscamos en el capítulo 10, del 13 al 16, lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él». Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Interesante. ¿Cuántos años tiene usted? Yo no sé, pero por lo menos debe de tener sus 12 años, quizá tenga 80, pero si usted no se hace como niño, usted no puede recibir el reino de los cielos. Así de sencillo. Por eso nosotros somos creyentes. Creyentes de la palabra que oímos y que Dios la confirma cuando realmente nos interesa y escudriñamos en casa los pasajes que oímos. Esto es lo interesante que usted debe de entender y usted debe de hacer si es que realmente quiere tener el pan de vida, pero vida para la vida eterna. Si usted tiene esa promesa, y usted está confiando, usted está tranquilo. Porque ahora, antes, pues el peligro era que nos podían matar por robarnos o por un vehículo que se nos llevaba de corbata, como dice comúnmente. Pero ahora nosotros estamos seguros. Y si ya nos toca la hora, pues estamos ya preparados, porque estamos oyendo la palabra, estamos creyendo la palabra y poniéndola por obra. Esto es lo importante en el Evangelio. Hay que oír, hay que creer, hay que guardar y hay que vivir. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Esto es lo que Dios espera que nosotros vivamos y entendamos. Nos vamos al Evangelio de San Juan. Aquí tenemos una enseñanza, mejor dicho, ampliando la enseñanza, leemos en capítulo 10, verso 15 y 16. O leamos el 14. El Señor Jesucristo habla aquí. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Le preguntó, ¿y usted conoce al Padre? Pues para eso estamos oyendo la palabra. Pero si usted realmente quiere conocer, usted tiene que estudiar. Y aquí la palabra le llama escudriñar. Y eso usted lo puede hacer separadamente en su cuarto especial. Y ahí puede leer, puede orar, puede consultar otros libros, pero si usted no es egoísta y usted ama a su familia, que es el prójimo, entonces usted los va a invitar y les va a decir, les voy a enseñar lo que estoy aprendiendo. Y esos niños van a estar oyendo la verdad y ellos van a estar preparándose para ser libres estando en este mundo que está bajo el maligno, que hace tres cosas fundamentales: matar, robar y destruir. Por eso dice, y conoceréis la verdad, que es la palabra, y la verdad os hará libres. Gracias a Dios por la promesa. Pero vayámonos ahí mismo en San Juan 14. Leo verso 19, que nos dice, leamos del 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se da cuenta la promesa de Dios? Pero si es que yo guardo los mandamientos, que están resumidos: amar a Dios y amar al prójimo. Verso 17. En el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acuérdese que estaba hablando el Señor Jesucristo con los discípulos antes de irse a preparar morada para nosotros. Por eso dice, vemos a Dios y vemos a Dios a través de los fenómenos que están pasando. Dios nos está hablando a nosotros. Claro que habla a todo el mundo, pero el mundo no le ve, ni le conoce, ni le entiende. Están asustados por lo que está pasando, y tienen razón, porque se están muriendo las gentes. Pero cuando uno está en Dios y Dios está con uno, pues ya sabe que para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es vivir como Cristo. Eso lo dijo a Pablo en Filipenses, para que nosotros también sigamos el ejemplo de ese gran hombre de Dios. Volvamos ahora a San Mateo y buscamos capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Eso ya lo mencionamos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿Y qué sigue? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué promesa la del Señor para su pueblo! Pero, óigalo, lo que sigue adelante. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo le parece esta palabra que Dios le dice a sus discípulos? Pero ahora es para nosotros, que también hemos creído que estábamos cansados y trabajados, pero clamamos y Dios nos oyó y Dios nos respondió y nos ha adoptado y ahora somos hijos. Por lo tanto, Él nos conoce, nosotros le conocemos, Él nos ama y nosotros le servimos. Ese es el Evangelio. Hay que amar al que nos amó. Y no solo eso, sino dice que si nosotros le amamos y creemos en Él, no nos vamos a perder en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno, pero nosotros estamos con Dios y Dios está con nosotros. Esto es lo maravilloso que Dios tiene para su pueblo. Así es que estamos agradecidos con Dios. Y vea esto, debemos de ser como niños, ya lo dije anteriormente. Pero ahora quiero que leamos Allí mismo, en San Juan 12, 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha echado esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Él le dice, no, no sea que arranquen la cizaña y también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. Mira un montón de gente, pero la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, hay trigo verdadero y hay una imitación del trigo que se llama cizaña. Y esto es lo que Dios quiere que vivamos y que entendamos. Por eso, para aclarar esto, me voy al libro de Romanos, capítulo 8, para que vea usted lo que Dios nos enseña leyendo la palabra o escuchándola. Esta es una promesa que tenemos los hijos de Dios. Dice en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea esa comunión y esa relación. Aquí nosotros estamos viendo que Dios vino a través de su Hijo Jesucristo. Pero según la promesa de San Juan capítulo 14, Él se iba, pero iba a enviarnos al Consolador, al Espíritu de poder, el cual dice que nos va a guiar a la verdad. Y eso es lo que está diciendo acá. Pero ¿qué dice el 17? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Está usted padeciendo? Pues tenemos que padecer. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea que cuando usted allá nació de nuevo y aquellas amistades que tenía y se dan cuenta que usted ya no corre como en la dirección de ellos, sino que van a lo contrario, pues se van a burlar, lo van a aborrecer, lo van a menospreciar. Pero ¿qué quiere usted? ¿A hombres mentirosos como amigos o a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador y que ahora se nos pone a la orden como amigos? Esto es esa es la inteligencia, porque Dios quiere que nosotros seamos amigos. Pero ¿qué sigue diciendo en este pasaje? Yo pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, aquí vamos a padecer, aquí vamos a sufrir, pero vamos a resucitar y vamos a ser glorificados, si es que hemos padecido por el Evangelio. ¿Y cuándo vamos a padecer? Pues ahora puede ser que estemos padeciendo. No corremos como la gente está corriendo. No estamos desesperados. Sí, estamos atribulados, pero no desesperados. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza, tenemos la palabra y tenemos el Espíritu. Ya no estamos solos y esto es lo que nos sostiene para que podamos continuar la carrera en este corto periodo, porque es sumamente corto. Antes vivían muchísimos años. Moisés murió a los 120 años. Josué creo que a los 110 años. Ahora pues dice que uno puede llegar a los 70 y si es un milagro puede llegar a los 80. ¿Por qué? Porque polvo somos y al polvo vamos a volver. Entonces, ¿por qué afanarnos por la comida, por la bebida y por el vestido? Dice, no os afanéis, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas van a venir por añadidura. Entonces, ahora leamos lo que nos dice el Evangelio de San Juan. Volvamos. Ya mencioné algo de eso, pero esto que les voy a leer es sumamente interesante. San Juan 14, verso 3. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y tomaré, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vea qué promesa. Ahí vamos a tener nuestra morada. Por eso es bueno que, mejor dicho, que no nos estemos afanando mucho por las cosas que se ven. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí está la aclaración. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea que Tomás todavía no había recibido la llenura del Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, atención, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, ahí estaba con ellos. Pero la gran luzazo que les dais, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y sigue más adelante. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Y esto que dice la relación del Hijo y el Padre, también ahora pasa a nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos para arrepentirnos en agua y nos bautizamos en el Espíritu Santo, entonces tenemos esta comunión y esta relación. Por eso dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Gracias a Dios por esa revelación. La situación es que usted debe creerla, y si usted la cree, usted está en paz, porque la promesa de Dios la tenemos. Sabía que estando nosotros aquí en el mundo, y todo el mundo bajo el maligno, que mata, roba y destruye, él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que está pasando hoy. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque esto lo dijo Dios y Jesucristo, el Hijo de Dios, se lo dio a los discípulos. Ahora nosotros lo tenemos y lo creemos y por eso estamos gozando de la paz que Dios nos ha ofrecido. Entonces, hermanos, el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído que Él se hizo niño, creció. Y a los 36 años comenzó su ministerio. Y nos fue enseñando durante los 3 años cómo prepararse para morir. Pero mientras llegaba ese momento, estuvo haciendo la obra de buscar a los perdidos, de enseñarles el camino, de enseñarles la verdad, para tener vida, vida en abundancia y vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Pero recuérdese, Eclesiastés dice, capítulo 12, verso 13 dice, todo el discurso escrito se resume en esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ya le dije, usted puede leer Romanos 13, ahí está un poquito más cortito, pero está recorto cuando dice que yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero lo más importante es que debemos de valorar el regalo de Dios en su Hijo Jesucristo para enseñarnos a morir. Por eso entendemos ese pasaje de las Escrituras. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Alma que pecare, ésta morirá. Entonces, si nosotros somos entendidos y somos creyentes, entonces somos inteligentes y estamos viviendo acá, pues haciendo la obra para la cual Dios nos ha llamado. ¿Para qué nos llamó? Para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esto es lo importante. Usted debe estar plenamente seguro. Si usted no está bautizado, usted debe de buscar, porque el bautismo está constituido de dos elementos fundamentales: el arrepentimiento, recibiendo el bautismo en agua, y el funcionamiento en la presencia de Dios en nuestro corazón. Sin eso nada podemos hacer. Lo dice San Juan capítulo 15, dice, el que permanece en mí. Lo leíamos en San Juan capítulo 14. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si usted quiere ver cuál es el verdadero amor, pues aquí está expresado, ya lo he leído y lo voy a volver a leer, porque vale la pena entenderlo y vale la pena vivirlo. Dice San Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Creo que sí vale la pena decir amén. Vale la pena decir gloria a Dios. Vea usted, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, Él no nos pide cosas que Él no haya hecho. Por eso dice, aprendan de mí. Porque Él fue manso y humilde y obediente, creyente, hacedor de la palabra. Por eso dice el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? Pues a conocer la verdad, a conocer al Hijo de Dios, a ver qué hizo Él en los 3 años de llamar, y los llamó y les decía, ¿quieren venir? Niéguense. Tomen su cruz cada día y síganme. Esa es la invitación. Pero para eso debemos estar seguros que Él hizo esa invitación para que los que estaban con Él vieran que Él iba a ir a la cruz. Iba a morir para justificarnos, pero iba a resucitar para enseñarnos que la muerte en un hijo de Dios es natural, es parte y que no hay que esquivarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza de la resurrección o la confianza de que si vamos a estar acá y Él está con nosotros, pero en nosotros, vamos a estar soportando, pero ya no solos, Él con nosotros. Nos vamos a enfrentar a los problemas, a las tentaciones, y vamos a estar de poder en poder y de victoria en victoria. Así que, hermanos, como decía, hay que comer el pan de vida. Y ese es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió para darnos nueva vida. Así que vamos a darle gracias a Dios y esperamos que estos pasajes que ya los hemos estado dando varias veces, pero estoy seguro que hay muchos que no lo han entendido. Y si Dios nos ha puesto esto, porque nosotros le pedimos a Dios que Él nos hable para hablar, es porque Él sabe que hay mucha necesidad. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto y está trabajando. Su argumento más, llamémosle, valioso es la ciencia. Y dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentará. Y el amor de los que estamos en la iglesia puede enfriarse. ¿Por qué? Porque estamos oyendo a medias. Pero si nosotros oímos con necesidad, con el corazón, esa verdad va a entrar y nos va a cambiar y nos va a fortalecer. Y eso es el pan de vida, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén y amén. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos, y que el Señor les bendiga.